la tertulia en este programa, hoy con Mamen Mendizábal. Buenos días, Mamen.
Muy buenos días a todos.
Y con David Jiménez Torres. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien, ya que me lo preguntas.
Me alegro.
Te diré que estupendamente. Buenos días, Joaquín Manso. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Me alegro muchísimo de que estés bien. Bueno, no me lo has dicho. ¿Cómo estás?
Yo
estás
estoy
bien.
Estupendamente. No sé si tan bien como tú, pero muy bien.
No, tan bien como yo no estás.
Seguro que no.
Buenos días, José Antonio Vera.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Y tú cómo estás?
Bien, razonablemente.
Muy bien.
O sea, pues también no. Te veo mucho mejor que yo, pero en fin.
Me alegro mucho.
Cosas lógicas, ¿no?
Así es.
Es que no se nota desgaste todavía del madrugón.
Todavía.
¿A quién? ¿A Vera?
A ti.
Ah,
así no.
A mí sí, a mí.
En el mes de marzo, el desgaste del madrugón se nota.
Pensé que dices,
pero ahora
no se te nota
fresco,
desgaste 10 años después.
Fresco y lozano estás.
Después de 10 años no se te nota desgaste en madrugón. Amón, ¿cómo estás?
Buenos ¿qué tal, días. Carlos?
Pues muy
si
bien.
Si tú llevas 10, yo llevo 10.
Así es, pero yo madrugo más.
Y tú más, sí, efectivamente, bueno, sí. Lo cual no me provoca ninguna
más,
envidia.
Y tú más.
No me provoca ninguna envidia.
Nos agradece
en este
mucho, los matemáticos de gracias. España nos agradecen mucho la apuesta que estamos haciendo por el cálculo mental cada mañana, como si fuera una clase de primaria en este programa. Estos minutos iniciales de precalentamiento mental de los contertulios con ejercicios de cálculo mental. 15 entre 3 más 2 por 20.
140.
Muy bien. No.
La calculadora humana, 4, 3.
Pero si todo el mundo sabe que te lo chiva antes.
Mira, solo faltaba.
O sea, a las 8 menos 10.
Para un mérito que acredito. Para un mérito que acredito. Para un mérito que acredito.
Amón ahora ya no puede
la
participar.
Humana,
fue una puta máquina.
Amón no participa. 260 entre 10.
Uf.
Menos 6 entre 5.
Cuatro.
Muy bien.
Porque yo no puedo participar, hubiera dicho ya antes de decirlo incluso. No puedo participar, pues bueno, aquí, pues me voy, parezco Maruenda, pues no participo.
¿Y esto por qué es?
A ver, el último.
¿El último, de verdad?
Sí, el último. 8 más 1,5. Esto ya es difícil, ¿no?
Es que participe Rubén.
Eso es para Rubén, sí.
Pero bueno.
8 más 1,5, venga.
8 más 1,5 por 2... Más 1 y por 100.
Pues no 2.000.
Ah, 2.000, es
sí,
correcto.
Sí, sí, claro.
Bueno,
antes,
pues Manso y Amón.
Manso y Amón.
Tienen el lino. Que ahora letras, que también me sé las declinaciones.
¿Te sabes?
Manso y Amón, lo que no participáis ahora ya es en la tertulia. Ahora ya en la tertulia participan los demás.
Ah, el premio es la exclusión.
El premio es el silencio.
Antes de que habléis de Yolanda Díaz, que sé que tenéis interés. Por seguir con esta, lo que yo planteaba ayer de qué pasaría si, qué pasaría es qué opinaríamos todos, ¿no? Si un 12 de octubre ocurriera lo que ayer pasaba, lo que ayer y casi, yo creo que casi todos los años pasa en Barcelona, en Cataluña, el día de la Diada, que es que la prensa pues suele llevar una campaña institucional de la Generalitat de Cataluña, que en este caso es la Generalitat presidida por Salvador Illa, que ha elegido este año para esa campaña institucional. Campaña institucional significa que van varias páginas de publicidad por delante de lo que es la portada del propio periódico. Y este año la campaña que ha elegido el equipo del señor Illa era la señera. La bandera, 4 páginas, 4 formas distintas de dibujar o de plasmar la señera. Y luego además la portada yo creo que de todos los periódicos ayer en Barcelona y el diario de Tarragona también, pues era la enorme bandera que se ha izado en el Parlamento de Cataluña. Y el tema del día era la Diada y los editoriales eran la Diada y la participación. Entonces yo me preguntaba ayer, pero realmente sin ninguna intención. Si esto pasa un 12 de octubre en todos los periódicos de Madrid, por ejemplo, con una campaña del gobierno y muchas banderas de España, si habría habido alguna reacción, alguna opinión a favor o en contra, ¿no? Porque ayer de lo que estábamos hablando aquí, y también lo apunto con Urquizu, hablando de la demoscopia, era de en qué se parece la opinión pública catalana a la del resto de España y en qué no se parece, en qué asuntos hay coincidencia y en qué asuntos no lo hay. Y por aquello de, a mí me parecía que en esto podía haber una cierta diferencia, sí. Porque esto que es muy habitual y muy tradicional en Cataluña, cuando llega la Diada, yo creo que nunca se ha producido en España, en el resto de España, cuando llega el 12 de octubre, ¿no? Entonces, si os animáis a responder, sí, esto es un poco juego también,
a ver,
estaría diciendo.
A ver, sobre qué se estaría diciendo, a mí parece evidente que sigue habiendo algunos sectores de la sociedad española que sienten cierta alergia hacia los símbolos nacionales de la nación española, en concreto a la Rojigualda, que siguen asociando con ciertas adherencias del uso que se hizo durante la dictadura de los símbolos nacionales españoles. Yo creo que eso es evidente tanto entre algunos sectores como específicamente en los nacionalistas subestatales, que lo percibirían como algún tipo de agresión o como esta cosa que se dice habitualmente de no es que se han apropiado de la bandera y ya no es un símbolo de todos, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa más que, digamos, prejuicios que puedan tener algunos sectores pensar en la cuestión de fondo, ¿no? O sea, yo entiendo que una cosa es normalizar la identificación con los símbolos nacionales y aceptar que las comunidades políticas actuales, los estados-nación, se basan en la idea de que existe tal cosa como la nación. O sea, en la Constitución española se habla de la nación española. Y otra cosa es suponer que la labor de las instituciones, la obligación de las instituciones es fomentar la identificación con los símbolos nacionales. Ahí es donde me parece que se entra en un terreno un poco más peligroso. O sea, una cosa es normalizar la identificación nacional de los ciudadanos y otra cosa es pensar que el Estado tiene que fomentar esa identificación, sentir que tiene que fomentar que los ciudadanos se identifiquen con una bandera, un himno o una determinada historia nacional. Y yo creo que en las democracias liberales actuales creo que hemos llegado a la conclusión de que no debería ser así, que efectivamente hay que dejar el margen de libertad al ciudadano para que no se sienta obligado a identificarse con unos determinados símbolos nacionales.
Bueno, no debería ser, o al menos no debería serlo de manera absoluta, pero yo creo que la diferencia sustancial está donde ha señalado David. Es decir, para los sucesivos gobiernos catalanes, la identificación con los símbolos nacionales y la hegemonía respecto a una determinada idea en la opinión pública ha sido un objetivo político desde el primer día, cosa que no ha sucedido con el gobierno de España. Más bien al contrario, los sucesivos gobiernos de España, quizás podemos decir la excepción del de Aznar, se han conducido con un cierto acomplejamiento respecto de los símbolos nacionales y en qué medida la opinión pública se identifica con ellos.
Pero fíjate, yo estoy recordando cuando Pedro Sánchez volvió a presentarse a estas elecciones, lo primero que hizo en un acto de campaña fue coger en un escenario una enorme bandera de España para acompañarle por detrás, tan enorme que sorprendió y que fue titular de todos los periódicos. Y él hizo de ese uso de la bandera de España una marca propia también para la izquierda, que siempre ha abandonado la idea de la bandera frente a la derecha, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que realmente sería útil para salir de este tema que nos lleva acompañando toda la vida, el de la bandera y la identificación con la derecha y la izquierda, es que la izquierda hiciera un uso político de la bandera, porque efectivamente si no parece que es de un sector de la población en vez del otro, y solamente en los encuentros deportivos es cuando de repente sentimos la unidad de la bandera española.
Bueno, lo ha hecho Sánchez y lo hizo también Zapatero, las críticas son menores, pero cuando lo hace la derecha, esas críticas efectivamente son siempre muchísimo más intensas. Yo creo que no habría prácticamente ninguna crítica, por lo menos editorialmente. ¿Por qué? Porque en la medida en que el gobierno está metiendo lo que se llama publicidad institucional en todos los medios, por lo menos los medios que tienen la publicidad no le van a criticar. Otra cosa serían los que no tienen publicidad y los columnistas. Incluso los medios catalanes tampoco dirían nada.
Bueno, cuando el alcalde de Madrid puso una bandera de España con motivo del desfile de Reyes, bueno, que de hecho luego la seguía
está
haciendo
todo el año esa bandera, además.
Y nos va a poner Navidad también, que no sé qué connotación tiene la bandera española en Navidad.
En nuevos ministerios, además, España también en Navidad.
Lo que pasa es que estéticamente es horrorosa española. Esa bandera.
No, pero en Cataluña sí se pone la bandera catalana en Navidad también.
Es innecesario que forme parte de la decoración navideña y aguante hasta el mes de mayo. O sea,
la decoración navideña.
La decoración navideña y la bandera de España en nuevos ministerios llena de bombillas.
A mí lo que me parece interesante es la rehabilitación y reivindicación de la señora. Lo digo porque en realidad la señora había sido totalmente subordinada al impacto de la estelada, sí. Y recordad que hasta a título institucional, no siéndolo, estaba en todos los ayuntamientos hostiles y en todos los escenarios de beligerancia nacionalista. Que ella retome la señera como símbolo de cohesión nacional me parece mucho más interesante de lo que suponía la ruptura de la estelada, y yo sé que a mucho nacionalista radical la señora le molesta, tanto como la española. Y entienden que la bandera auténtica, genuina, es la estelada.
Es que también lo importante es la cuestión de la compatibilidad de las banderas, ¿eh? Porque muchas veces lo que se hace es se pone la señera, pero se quita de en medio la bandera española. Cuando, esto no sé si no puedo escuchar ayer la sección de Urquizu, pero las encuestas demuestran sistemáticamente que la identificación de la mayoría de españoles sigue siendo dual. que se identifican tanto con la comunidad española como con, como con o su comunidad autónoma o lo que consideren que sea su identidad regional, ¿no? O sea, y esa precisa dualidad de las identidades, yo creo que es una de, la, es una de las cosas constantes en la democracia, en la democracia española.
La sección de Urquizu, la página web o en la app, y así por no... decirte yo lo que dijo ayer Urquizu
tan importante es la iconografía de las banderas, perdón Carlos, solo una cosa,
sí, termina,
por que favor. Cuando se reúnen y Puigdemont deciden no exponer ninguna para que ninguna termine por consolidar una idea que refleja la bandera misma, ¿no? Ni la señera, ni la estelada, ni la comunitaria, ni por supuesto la española. Esa seguro que no estaba en discusión. No, pero es que las otras...
Esto de si se recibiría de la misma manera en el resto de España, lo que cómo se recibe lo de las banderas y la diada en Cataluña, es porque ayer Màrius Carol en su columna de La Vanguardia también se adelantaba un poco a esto. Y decía, se refería a la bandera del Parlamento de Cataluña, que ha sido hizo esta semana, que es una señera de gran tamaño, digamos. Y entonces él decía, como habrá alguien que diga, mira, como la Plaza de Colón de Madrid con la bandera aquella, que esa fue de la época de Aznar, creo recordar.
Aznar,
Trillo,
era Trillo ministro.
Pues se adelantaba Màrius Carol y decía, para aquellos que digan, mira, como la bandera de Colón de Madrid, no es lo mismo, decía.
Pues lo parece.
Pero es que de la misma manera...
No es lo mismo porque la bandera de la Plaza de Colón era una conquista de españolidad y por parte de la derecha, mientras que la bandera del Parlamento pues es un símbolo de concordia y de entendimiento, claro, que no molesta a nadie.
No, pero no, sí, claro, es decir, en eso consiste la hegemonía. Hay una cosa buena que decir de que la bandera española merezca tantas críticas. En realidad las identidades regionales y por lo tanto sus símbolos parcialmente se han configurado por oposición a la identidad de conjunto, a la identidad compartida. Por eso es fácil instalarlas de manera hegemónica. Mientras que los gobiernos de España no han intentado instalar la identidad que se vincula a la bandera española como antagonista de las identidades regionales. Es decir, eso es una diferencia bastante sustancial.
En cualquier caso, lo que más estamos viendo estos días es la bandera palestina. En tanto la Vuelta Ciclista a España como en cantidad de actos.
Me has cambiado el tema.
He cogido la bandera ideológica. No, pero es verdad que en las sedes de los partidos políticos también, como Sumar, ondea la bandera palestina y parece que es un símbolo más español en estos días que la propia bandera española.
Sí. Luego vamos a eso.
Venga, vale.
Porque antes... imagino que querréis comentar el discurso muy seguido e interesante que hizo ayer Lluís Llach, que es el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, en la manifestación de la tarde, la manifestación independentista del día...
Des de les entitats, us reclamem, partits, que trobeu camins d'entesa i que aprofitant la força de l'independentisme, que la vostra i la nostra voluntat de ser poble català ja és per sempre un camí sense retorn.
¿Creéis que se le están agotando las pilas al independentismo?
A Lluís ya, seguro.
Salvado, ¿no?
Qué cabrito, así. Tenemos opción de respuesta.
Nos pregunta,
manera de hablar.
No. Nos preguntas si en ese corte percibimos la fuerza del independentismo.
Cambiado de conejo las pilas.
Bueno, pues ya sabes que yo creo que...
Pues hasta aquí los comentarios.
No, de verdad, esta imagen decadente de Lluís Llach tiene muy poco que ver con la tonicidad del nacionalismo, que yo creo que está más fuerte que nunca. Otra cuestión es que la forma en que se ha reconducido en la calle nos da la impresión de lo contrario. Y creo que todas las concesiones que se han hecho, algunas extremadamente graves, solo han alimentado la dieta nacionalista que se encuentra ahora satisfecha y henchida y que, por tanto, no está en posición de reclamar en la calle lo que está consiguiendo en las reuniones, incluida la clandestina de Bruselas. Yo estoy realmente preocupado por los avances del nacionalismo, por la facción político-dialogante que tanto presume ella, sabiendo que en realidad es la factura de la... por venir de la legislatura a partir de condiciones inaceptables.
Voy a subrayar un poco lo mismo. Si es que buena parte de los objetivos del discurso y de la identidad del independentismo se han instalado de manera estructural, es decir, no meramente coyuntural, en el programa y la identidad de un partido de Estado, que es el Partido Socialista. Con lo cual, la dimensión menguante de las manifestaciones de la diada, o sea, alguien podrá pensar que es el reflejo de su fracaso. Es el reflejo de su propio éxito, que ya no necesita... la atmósfera intimidante de una gran manifestación para colocar sus grandes objetivos en el centro del debate político. Eso ya está conseguido.
Sobre todo hay una cuestión también importante, es que aquellas grandes manifestaciones estaban alimentadas desde el poder, es decir, el independentismo estaba en el poder y por tanto manejaba el presupuesto, y una forma muy común de hacerlo pues era regando a todas esas organizaciones que luego decían que eran independientes y llegaban allí y el señor Artur Mas, que era el que estaba organizando todo, se quitaba en medio diciendo como que yo no tengo nada que ver con esto. Mentira. Estaban todos financiados, y cuando llegue el independentismo al poder nuevamente, entonces ya veremos que la situación es mucho más preocupante, porque ahora tiene mucha más fuerza que antes por todo esto que ha conseguido desde el punto de vista de competencias, que si quieren dar un nuevo golpe independentista lo pueden conseguir con muchísima más facilidad.
Una de las cosas que vimos en la crisis de 2017 o en todo el procés era cómo el nacionalismo se convertía en independentismo, y la facilidad con la que muchos hacían ese tránsito que muchos habían dicho que nunca ocurriría. Ahora mismo lo que vemos es el independentismo se ha vuelto hacia atrás a ser solo nacionalismo. Pero yo creo que la lección que deberíamos haber aprendido de aquella crisis es que esto puede volver a ocurrir. Ese movimiento del nacionalismo al independentismo puede ocurrir cuando precisamente un líder con el suficiente poder institucional o una situación lo suficientemente rupturista anima a que se vuelva a producir ese proceso de transformación.
Dejáis que hagamos una... ¿Querías decir algo?
No, me estoy callando a la espera de que hagas lo que tienes que hacer.
¿Qué es la pausa? ¿Eh?
Eso es.
Vale. Si no estoy entendiendo yo qué es lo que tengo que hacer. Hacemos una pausa. Es que si os dejo seguir, vamos a desembocar en Yolanda Díaz y Junts per Catalunya, que es asunto destacado de la jornada, porque es esto de lo que exige un partido independentista y lo que el gobierno de España le da o no le da. Entonces hacemos una pausa y luego retomamos el asunto. Y así ordenamos adecuadamente el debate. Un minuto, ahora mismo volvemos. Ocho y cinco minutos en Canarias. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, es la radio. Estamos con Mamen Mendizábal, con David Jiménez Torres, Joaquín Manso, José Antonio Vera, Rubén Amón y con Raúl del Pozo, porque es viernes y los viernes regresa a este programa Viva el Vino. Buenos días, Raúl.
Está en el mar, está en el mar.
Sí, ¿por qué?
No, por curiosidad.
Pero hace ya muchísimas semanas, porque llevamos ya aquí de regreso.
Ya estás trabajando.
Sí, no lo sabías. Pensabas que estaba,
muy bien.
Que estaba de vacaciones yo hasta estas fechas. Bueno, cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino.
Se calcula que entre agosto de 1914 y mayo de 1945, centenares de millones de hombres, mujeres y niños perecieron en las dos guerras mundiales. La tercera sería un suicidio, pero Putin y Trump son dos que desprecian Europa y uno ataca con aranceles y el otro con drones. El presidente de los Estados Unidos no ha impedido que Putin haya atacado Polonia, como hizo Hitler en el 1939, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Trump ha dicho, aquí, ahí vamos, pero ya no controla la situación. Los polacos aguantaron 19 violaciones de su espacio aéreo con drones no tripulados, que fueron neutralizados por aviones de combate polacos, holandeses, italianos y alemanes. Rusia se defiende y niega que haber planeado los ataques, pero el primer ministro polaco dice que es mentira y advierten que una guerra es una posibilidad mayor que en cualquier otro momento después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha invocado el artículo 4 de la OTAN ante la amenaza rusa. El otro día, Macron avisó que se van a necesitar hospitales porque el peligro de guerra es real, real. Dicen los expertos que es inminente el ataque de Rusia a países de la OTAN. Para Trump, la guerra es una forma de comercio y exige a los 32 países de la UE que dediquen al menos el 5% de su defensa a la guerra. El 5% significaría el fin del estado de bienestar. Rearmar Europa va a costar 800.000 millones de euros. En Estados Unidos se bebía mucho vino europeo, pero los aranceles y el mal vino del presidente, que alarga la vida y las ganas de vivir, ha roto el mercado de la alegría, que era de 500.000 millones de euros. Así que viva el vino, que se necesita para la paz.
Muy bien. Sí, ¿no? Política internacional aquí en Más de Uno.
Pues sí, claro. No lo digo con ironía.
No, al contrario.
Estamos muy pendientes de todo lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Bueno, en realidad no, dentro de nuestras fronteras europeas y de la OTAN, quiero decir. Raúl del Pozo, gracias como siempre, que tengas un fin de semana estupendo.
Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo.
¿Vas a colgar ahora?
Sí, venga. Ahora vamos a empezar bien.
Sí, no, con fuerza, que se vea que hemos empezado.
Muy bien, pues ha sonado desde Moscú.
Muy bien, porque no pagas tú el teléfono, que hay que reponerle cada viernes. Bueno, está aquí Ignacio Rodríguez Burgos, ahora hablamos de Yolanda Díaz, que sé que tenéis ganas del asunto. Está aquí Ignacio Rodríguez Burgos porque tenemos dos noticias económicas de esta misma mañana. Una es que acaba de publicarse el dato de los precios del mes de agosto y la otra es que el Banco Sabadell, el otro día hablábamos aquí con el presidente del BBVA, el señor Torres, y comentamos que la Consejo de Administración del Sabadell tenía pendiente emitir su informe o sus recomendaciones a los accionistas sobre las condiciones de la OPA. Bueno, no ha habido sorpresa. El Consejo de Administración del Sabadell ha emitido este viernes ya su informe. ¿Cómo valora la OPA? Pues muy desfavorablemente. Entiende que el precio es muy bajo, que no es interesante para los accionistas, que es insuficiente lo que está ofreciendo el BBVA y, por tanto, se entiende que la recomendación a los accionistas es que no vayan a la OPA. Digo, sin mayor sorpresa en este sentido. ¿Los precios cómo han ido, Ignacio? Buenos días.
Pues mira, en los precios tampoco ha habido sorpresa. Igual que el Consejo del Banco Sabadell rechaza la OPA por insuficiente y, además, la califica de hostil. En cuanto a los precios, pues se confirma el dato adelantado del IPC en el 2,7%, que es la misma cifra que había en julio de este año, 2,7% la inflación interanual general. Hay que decir que la subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos no elaborados ni productos energéticos, está en el 2,4, sube una décima. Hay que señalar que ¿por qué se estabiliza en el 2,7? Pues por la estabilización de la electricidad, del coste de la electricidad, que compensó la contribución al alza que ha habido en los carburantes en este pasado mes de agosto. Ya sabéis que los carburantes siempre acompañan a los viajeros en las vacaciones. Y en cuanto a los alimentos, pues se sitúan en el 2,3%, cuatro décimas por debajo que lo que había en julio, por el abaratamiento, sobre todo, de la fruta, tema de temporada, que también influye, sobre todo cuando son alimentos no elaborados. Pero vamos, como dice la OCU en el cesta, en su cálculo de cesta de productos básicos, en los tres últimos años los alimentos llevan acumulados un 33%. Hay que ver después, ahora cuando nos lleguen las tablas más detenidas de los 200 y pico productos que analiza directamente el Instituto Nacional de Estadística, cómo evoluciona cada alimento, porque ahí están, por ejemplo, los huevos, que llevan un acumulado en el interanual bastante elevado de precios, igual que ocurre, por ejemplo, con el chocolate o con la carne, ¿no? Pero eso es lo que hay. Ahora mismo, 2,7 la inflación interanual, 2,4 la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía ni los productos más volátiles, como son los alimentos no elaborados. Y, por cierto, hay otra noticia interesante.
Dime.
Del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde dice que el jefe del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, se verá, viajará entre este viernes y el próximo jueves 18, viajará a España para reunirse con una delegación china y negociar el tema, los diferendos que tienen, que sobre todo son de cuestiones de aranceles, y después se irán a Londres, donde también seguirán las negociaciones. Con lo cual, pues, al final se va a ver aquí en Madrid.
Gracias. Puede ir Zapatero si le invitan, ¿no?
¿Zapatero por qué?
Pues porque él con China tiene buen trato.
Tiene buen trato, ¿no? Sí, sí.
Con Estados después, Unidos menos.
Va a ir a mediar. Estados Unidos no, claro.
Bueno, ya sabéis que las negociaciones, ha habido negociaciones en Ginebra, en Estocolmo, en Londres.
No, pues negociar sí se le da bien.
Uh-huh. Pues eso pienso yo.
Yo creo que Bessent aprovechará para enviar algún mensaje aquí al gobierno español.
Que lo haga.
Adiós, Ignacio.
Hasta luego.
Bueno, hablando de números, luego si queréis le damos una vuelta al CIS, que es una encuesta que seguís con...
Muy seria.
Con gran interés. Sí. Pero bueno, teníamos pendiente Yolanda Díaz, vamos a ello. Sí, ayer estuvo la vicepresidenta 2 del Gobierno de España en este programa, como los oyentes seguramente ya saben o sabéis. Y bueno, hablamos de muchas cuestiones. Ella admitió algunas cosas que no es frecuente que el Gobierno o que alguien del Gobierno admita, por ejemplo, que Junts per Catalunya no tiene nada de progresista. De hecho, ella llegó a decir en su programa ayer que ya nunca le habremos escuchado decir que Junts forma parte de ningún bloque progresista. Forma parte de la mayoría de la investidura que se produjo hace dos años, pero no significa que eso cambie la posición ideológica de Junts per Catalunya, que para ella es el representante del capital y de la derecha catalana, de la derecha nacionalista o independentista catalana. Admitió también Yolanda Díaz en este programa que eso significa que el parlamento que tenemos, salido de las elecciones del año 23, es un parlamento mayoritariamente conservador, aunque el gobierno sea de izquierdas, pero que la mayoría es conservadora. Sobre las encuestas, como ella utiliza este argumento de que sabe que la mayoría de los españoles está por la reducción de la jornada laboral, porque así lo acreditan las encuestas, y que no hay ninguna encuesta que diga lo contrario, y así es. Luego sí que están los matices siempre de cómo se hacen las preguntas en las encuestas, pero bueno, todas las encuestas dicen que los españoles respaldan la reducción de jornada laboral, y por eso decía ayer Yolanda Díaz, pues esto significa que los grupos parlamentarios que están en contra están desatendiendo la opinión mayoritaria de los españoles. Claro, yo le recordé que el gobierno de España sacó adelante una amnistía en contra de la opinión mayoritaria de los españoles y me dijo que tengo razón. Bueno, pues esto tampoco lo habíamos escuchado a menudo, al menos a alguien. Que hay más desafección en España que hace 7 años, cuando empezó a gobernar Pedro Sánchez, esto también lo dijo ayer. Y luego lo de Junts y la negociación y el chantaje, que es lo que más veo que se ha destacado hoy en los periódicos. Que es esta afirmación que hace Yolanda Díaz, que además lo hace como con orgullo de haberle dicho a Junts algo que hasta ahora no se había escuchado, al menos por parte del gobierno en el Congreso, que es decirle a Junts per Catalunya que no vale todo. Dijo Yolanda Díaz, yo tengo límites, yo estoy siempre abierta a negociar, pero yo tengo límites y eso significa que yo no voy a entregar mi país y no acepto un chantaje. Luego nos explicó que en la negociación ella se ha encontrado con que Junts per Catalunya, versión de Yolanda Díaz, claro, Junts tendrá la suya, que ella se ha encontrado con que en realidad no había una negociación, había una imposición por parte de Junts que quería determinadas cuestiones que ella no llegó a concretar o no quiso concretar, pero que entiendo que están al margen de la reducción de jornada laboral, y que Junts decía que son lentejas, para entendernos, o sea, que no hay negociación posible, que esto se acepta y se le garantiza, no sabemos exactamente el qué, o no hay voto favorable a la reducción de jornada, y que por eso entiende ella que España necesitaba escuchar este mensaje de pie en pared, digamos. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, entonces, opiniones de los...
A mí es que me parece que a lo que hemos asistido en las últimas horas tiene más de representación que de otra cosa, porque es difícil olvidar que Yolanda Díaz es vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y de Economía Social, que tiene un cargo importante dentro del gobierno de España, no es una cosa menor. Por tanto, esta sorpresa o esta rebeldía respecto a cómo Junts per Catalunya tiene cogido al gobierno de España, no en esta negociación, sino en todas las que hemos visto hasta ahora, me llama la atención, ¿no? Me llama la atención ese ejercicio de sublevación pública que ha hecho Yolanda Díaz con su tema, ¿no? Su tema claramente que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Como si en los otros asuntos no hubiera ocurrido esto mismo, ¿no? En las otras negociaciones que ha habido con temas estratégicos de Estado. Creo que Yolanda Díaz quería dejar claro que Junts es un partido de derechas, lo ha conseguido, no, nadie tenía ninguna duda. Y por otro lado, también creo que uno de los mayores éxitos de esta legislatura y de este gobierno ha sido la negociación del salario mínimo. Y ese ha sido uno de los grandes logros sociales de España. Yo creo que Yolanda también quería llevarse a su espalda otro gran logro, que era la reducción de la jornada laboral. Y esta representación pública tiene que ver con no haber conseguido uno de sus objetivos, porque al final sigue siendo la portavoz de Sumar, de un partido que se presentará a unas elecciones compitiendo por el mismo espacio electoral que el Partido Socialista, ¿no? Ya y en la diferenciación eso. Está la clave. Ya veremos si sobrevive Sumar, quieres decir, ¿no?
No, o ya veremos bajo qué fórmula se presenta Sumar, porque yo creo que esto es precisamente una de las cuestiones que está en juego. Es decir, a mí me pareció muy interesante la entrevista porque me sonó desde el primer momento a la búsqueda desesperada de la autonomía política y de la voz propia, a las que en realidad ella renunció prácticamente desde el primer día cuando aceptó que su proyecto político se presentase de la mano del socio mayoritario de la coalición y que perdió casi definitivamente con la escisión de Podemos. Y ahora, sin embargo, necesita casi desesperadamente dejar de parecer un apéndice inútil en el gobierno, aunque solo sea para negociar su propio futuro. Y ha querido hacerlo presentándose como antagonista del partido de derechas que impediría a la mayoría de Progreso a avanzar, o si quieres, como la izquierda que es capaz de plantarle cara al independentismo, cuando ella misma fue quien rehabilitó políticamente a Puigdemont, siendo la primera en ir a visitarle a Waterloo. Y lo que ocurre es que ella salió muy debilitada de la votación del martes, del miércoles, por dos motivos. El primero, porque los ciudadanos que lo votaron tienen razones para preguntarse cuál es la utilidad social de Sumar. Es decir, ¿para qué ha servido votar a Sumar, o en qué se diferencia de votar, por ejemplo, al Partido Socialista o eventualmente a Podemos? Y en segundo lugar, porque Moncloa hizo ostentación de que era una derrota de ella sola, con la fotografía de Sánchez en Gran Vía, en la esquina del edificio Carrión, para que quedase claro que él no participaba de ese fracaso. Y yo creo que eso tiene que ver con que una de las cuestiones que tiene pendientes el presidente del gobierno, más importantes de aquí a una eventual convocatoria electoral, es la reordenación del espacio de su izquierda. Porque mientras eso esté fragmentado, no hay manera de reeditar la mayoría actual. Y ahí, en esas sucesivas maniobras, quizá Yolanda Díaz aparezca como un obstáculo.
Yo, ahondando en lo que decís sobre la escenificación, es que el problema es que es una escenificación a la que se le ven muy fácilmente las costuras, ¿no? Yo no entiendo cómo a Yolanda Díaz le escandaliza más que Junts haya votado exactamente como cualquier persona hubiera supuesto que iba a votar, que el presidente del gobierno se fuera al cine y la dejara sola en el momento en el que estaba intentando defender ante el Congreso uno de sus proyectos estrella. O sea, yo no entiendo cómo esto ha generado un mayor choque entre Sumar y Junts que entre Sumar y el PSOE. Con quien tendría razones más legítimas para estar enfadada Yolanda Díaz sería con el presidente del gobierno, con lo cual vemos que no es tanto que busque una confrontación con quien quiere, sino con quien puede. Y con quien puede, pues a veces no, digamos, se muestra hasta qué punto sus fuerzas son escasas. Pero luego además está esta idea de que intenta presentar ella, de ella no cede a algunos chantajes, ¿no? Bueno, pero entonces la pregunta es por qué hay otros a los que sí ha cedido, al menos ante los que no ha alzado la voz. Por ejemplo, ¿por qué Yolanda Díaz no dijo nada cuando el gobierno aprobó ceder a la Generalitat las competencias de inmigración? Además, con un mensaje claramente de que querían esas competencias de inmigración para aplicar una política migratoria más restrictiva de la que entienden que se produce en el conjunto de España. Entiendo yo que eso no es compatible con el programa o con las ideas de política migratoria que tiene Yolanda Díaz. Y sin embargo, en aquel momento, que yo recuerde, no le escuchamos alzar la voz contra las políticas de Junts, ¿no? Entonces, si ahora no ha cedido a un chantaje, muy bien, ¿por qué a los anteriores sí?
Sí, bueno, yo creo que Yolanda Díaz está en necesidad de visibilidad porque está perdiendo terreno por todas partes, por la izquierda porque Podemos le roba un cierto protagonismo, y por la derecha porque efectivamente lo que va a ocurrir en las próximas elecciones, o podría ocurrir, es que buena parte del voto de Sumar lo atesore Pedro Sánchez. Entonces tiene que ocupar espacio. No sabemos cómo quedarán las cosas dentro de Sumar, porque eso es una incógnita, pero en cualquier caso ella tiene que ocupar espacio con los que son rivales dentro de su espacio de la izquierda y también dentro de Sumar. Tiene que tener visibilidad. Y bueno, ayer lo que dijo en realidad son cosas que tienen en generalmente bastante sentido común. Es decir, que hay que aprobar, que hay que presentar presupuestos. Pues es obvio y es evidente que hay que presentar presupuestos. No es que podamos criticar eso, ni que lo pueda criticar tampoco el Partido Socialista. Que lo que dijo con relación a que Junts no es progresista y que no hay mayoría progresista, pues es una evidencia. Es decir, todo lo que dijo tiene bastante sentido común, incluso lo más fuerte, que claro, esto es una bofetada que le da al señor Sánchez, que sí, se fue al cine, pero ella le ha respondido bien. Y lo que le ha dicho es que ella no va a vender su país. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otros que venden el país. En realidad también ella lo vendió, porque ella aceptó todos los acuerdos, negociaciones y chantajes que se produjeron en el pasado y que ella dijo que sí. Pero bueno, el hecho de que ahora haga esta representación la pone en un nivel, digamos, de sentido común con relación a una serie de cuestiones que la ciudadanía entiende que efectivamente son así, como ella está diciendo. Yo en lo que discrepo más es en el tema justamente de la reforma laboral, de la reducción del cómputo de días trabajados durante la semana. ¿Por qué? Porque pienso que en España la gente tiene más necesidad de ganar más dinero que de acortar la jornada laboral. Pero bueno, digamos que ella tenía necesidad de presentar esta ley justamente para poder hacer el discurso que está haciendo ahora.
Bueno, yo sí entiendo que está obligado Sánchez a proponer a los españoles los presupuestos generales, ¿no? Después del testimonio de su vicepresidenta, y que ella tiene rango y autoridad para exigirlo, mucho más allá de los comentarios que hagamos desde fuera. Y recordaba ella que es un compromiso constitucional y que es un compromiso político. Y una prueba de realidad y de verdad. No sabemos si va a llegar con moral la coalición para llevarlos a cabo, pero está claro que los tiene que convocar.
Ayer lo dijo muy claro.
Y si se desdice Sánchez...
le da igual.
Ya, pero...
ya
pues entonces queda...
Sumar siempre ha estado en esa posición. Claro, Sumar siempre ha dicho que es una obligación presentar presupuestos.
Si hay un partido...
Pero no le hacen ni puñetero.
Es que si hay un partido perjudicado por el hecho de que no se presenten los presupuestos generales del Estado, ese es Sumar, porque le resta la oportunidad de hacerse valer dentro de la coalición. Si puede exponer cuál es su razón de ser, es negociando unos presupuestos.
Y una cartera que es trabajo y economía social, o diseñas unos presupuestos donde tenga encaje la economía social, o carece de sentido el sobrenombre del propio ministerio.
Claro, ¿no? Pensamos siempre en lo mismo, que Yolanda Díaz tiene una posición y entonces ella la defiende, pero lo que nunca hay es el siguiente paso, que es...
Ni lo va a ver.
Y si a usted no le hacen ni puñetero caso, ni siquiera en el cumplimiento de un mandato constitucional, entonces ¿qué pasa? Bueno, nunca pasa nada.
Nunca pasa nada ni va a pasar.
La vicepresidenta del Gobierno de España admite que el Gobierno está incumpliendo la Constitución desde hace 3 años, pero no pasa nada. No hay ninguna consecuencia.
Sí. Es decir, es demasiado evidente que están ella y todo su equipo más aferrados al cargo que a sus convicciones. Ahí está la pérdida de autonomía política y de credibilidad, claro.
Bueno, del CIS no me queréis decir nada, ya lo sé, porque no lo habéis estudiado.
Pero en realidad hay una conexión justo con lo que hablamos, ¿no? Esta idea de lo que hemos repetido mucho, ¿no? De, bueno, si Sánchez se creyera el CIS, convocaría elecciones ahora mismo, ¿no?
Nueve puntos ya, ¿eh?
Mientras que vemos que el discurso es más bien, no, es que no convocamos elecciones porque es que eso sería dar pie a un gobierno de la derecha, ¿no? Asumiendo como verdad las... otras encuestas, todas las otras encuestas que dan un resultado distinto al de CIS, pero en realidad es lo mismo que hemos con Yolanda Díaz. ¿Por qué no pasa nada? Es lo que decías, Carlos. ¿Por qué a Yolanda Díaz le parece muy mal no presentar presupuestos y sin embargo no ocurre nada? Porque sabe que si rompiera el gobierno y ayudara a abocar una convocatoria electoral, las encuestas dicen que le iría todavía peor. Es que todo el mundo está mirando a las encuestas, a todas, menos a la del CIS.
Bueno, el CIS en realidad la trata un poco mejor a ella, ¿no? Porque sí que le da a Sumar, le da cierta subida a Sumar y le baja a Podemos. ¿No?
Sí.
Entonces, lo del CIS está preparado como, en fin, como quiere Sánchez que sea. Es decir, el PSOE le sube muchísimo, podía ser 20, ¿no? Porque
demasiado, solo va a ser, ¿no? Yo hubiera sido más moderado, ¿no?
Sí.
¿No? 9 puntos, oye, no, igual déjalo
con
6, ¿no?
Me parece poco.
Entonces, el PP baja, Vox sube, Sumar sube, Podemos baja, es decir, todo lo que quiere Sánchez es lo que dice el CIS.
Y esto política que sigue en ascenso también.
Claro.
La nota que le dan los españoles a Sánchez cada vez es más alta.
Sí, pero lo que no alcanza casi nadie a entender es por qué siendo esto así. O sea, creo que no tenemos ninguna duda de que Tezanos, digamos que muy neutral no es. Muy neutral.
Qué temático.
Has estado muy fino.
Joder, es que él tampoco lo oculta, él siempre se define como lo que es, un militante del Partido Socialista.
Es que eso es lo escandaloso, que no intenta esconderlo.
Antes de irnos de vacaciones salió un barómetro del CIS que daba empate de, ¿cómo dicen los especialistas? Empate técnico, que nunca he sabido en qué consiste, qué diferencia hay entre el empate y el empate técnico, pero había como empate en intención de voto. O sea, el PSOE y el PP estaban ahí, porque le había dado un poquito más al PP y un poquito de bajada al PSOE. ¿Qué ha pasado del antes de vacaciones ahora? Para que de repente, porque si aceptamos la idea de que Tezanos siempre hace lo que a Sánchez le conviene en cada momento, ¿por qué antes del verano le convenía dar un empate y a la vuelta del verano le conviene dar una ventaja apabullante?
Pues por la gestión autonómica de una crisis grandísima a lo largo del verano, por el desgaste de los presidentes autonómicos del Partido Popular, ¿no?
Ya lo verás.
Para que quede representado en...
Ya verás qué significa, ya verás esa tono de amenaza que ha...
No, y la subida...
Creo que la razón es esa.
Y en correspondencia a la subida de Ayuso, de Vox.
De Vox.
Claro.
Sí, hay unas elecciones en Castilla y León en febrero o marzo y yo soy escéptico respecto de que el Partido Popular vaya a sufrir un gran desgaste.
Bueno, yo creo que cuando se vota en un contexto de cercanía... a veces no importa tanto la ideología sino la gestión, y creo que la gestión ha sido tan nefasta que probablemente tenga algo de castigo.
Pero no lo vimos en las últimas autonómicas y municipales, ¿no? Justo una cosa interesante de las últimas...
Miramos después de la dana de Mazón, probablemente...
Dijo que no supo gestionar esa fuerza política, ¿no?
Sí.
Perdona, David, que te he interrumpido.
Yo creo, de todas maneras, que las encuestas dan un retrato del momento, pero cuando llegan las elecciones las cosas son siempre diferentes, porque funciona el voto útil y, bueno, lo vimos en las elecciones generales de julio, cuando después de un batacazo electoral que se pegó Sánchez, todo el mundo pensaba que estaba hundido y, oye, perdió, pero ganó, en realidad. Entonces ya veremos, ¿no? Las encuestas están bien porque es un buen entretenimiento para nosotros y para la ciudadanía, pero en realidad, cuando lleguen las elecciones ya veremos qué pasa. Lo peor de eso del CIS, yo creo, es que hemos asumido ya con resignación algo que en realidad no deberíamos asumir. Es decir, no hay derecho a que instituciones que tienen que ser del Estado, de una forma tan descarada, estén al servicio del partido que está gobernando, sea este o el próximo. No hay derecho a que eso sea así. Y aquí tendríamos que tener instrumentos para evitar que eso ocurriera. Nos reímos, porque ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa, pero es una vergüenza.
Nos resignamos, quiero decir, esto forma parte de la normalización, lo hemos normalizado ya, ¿no?
Por desgracia, sí.
Sí.
Hay también una cuestión interesante, ¿no? O sea, se supone que según Tezanos, según esta última encuesta, cada día que pasa que no tenemos presupuestos es un día que a los ciudadanos nos gusta más nuestro gobierno, ¿no? O sea, esa sería una de las explicaciones, de que a los ciudadanos nos da exactamente igual que pase el tiempo y que no se aprueben unos nuevos presupuestos. Y esto, evidentemente, sabemos que no es así, pero me pregunto yo hasta qué punto es cierto para los votantes del Partido Socialista. Es decir, hasta qué punto molesta a los que votaron al PSOE en las últimas elecciones, no tanto por un programa electoral, no tanto por una serie de medias, sino más bien por el puro deseo de que no gobernara la alternativa. ¿A cuántos de esos votantes realmente les molestaría que pasáramos una legislatura entera sin unos nuevos presupuestos?
Yo creo que no tiene un coste político esto, porque no lo tuvo para el PP cuando no se renovaban, y también es una exigencia de la Constitución, los altos cargos de los tribunales, ¿no? De la justicia, cuando no había un consenso para ese reparto judicial, para que no cambiaran las tornas. Por tanto, creo que no tiene desgaste, ni lo tuvo para el PP, ni lo tiene para el Partido Socialista, el incumplimiento de la Constitución, cuando permanentemente forma parte del mantra en el Congreso de los Diputados el respeto a la Constitución. Los dos grandes partidos, los que se reparten el poder en España, PSOE y Partido Popular, no tienen ningún respeto por la norma con la que nos regimos.
Y además hay muy mala memoria de los encuestados, porque es siempre muy interesante ver qué responden a la pregunta de qué votó usted en las últimas elecciones generales, porque eso no es una estimación, eso es un hecho, ¿no? Todos sabemos cuánta gente votó al PSOE, cuánta gente votó al PP, y jamás coinciden los resultados. No. Mira el de ayer. Dice, ¿me podría usted decir a qué partido votó en el año 23? El PP responde el 22% de los ciudadanos, dice que votó al PP, pero en realidad fue un 33%. O sea, tenemos a un 10% de ciudadanos que se han olvidado de que votaron al PP.
Bueno, o que no es fácil reconocer que votaste al que no gobierna, ¿no? O al que pierde.
Al PSOE recuerdan haberle votado casi el 35% de los ciudadanos, y en realidad nos llegó al 31% por ahí estuvo, ¿no? O sea, que la memoria de los votantes es
frágil. O que la muestra no está bien elegida.
Quizá la selección de la muestra, ¿verdad? Puede ser.
Pero ahí cuesta más que haya un engaño.
Tezanos también es capaz de influir en la memoria que tienen los encuestados.
Sí, yo creo que ahí cuesta más.
Es Merlín Tezanos.
Se aplica un procedimiento de hipnosis o algo y les hace recordar que votaron a Sánchez.
Sí.
Aunque en realidad votaron a Abascal. Un minuto, ¿os parece? Sí. Y a la vuelta completamos el repaso por el análisis de los asuntos del día, que tenemos ahí unos cuantos que no hemos tocado todavía, que son bien interesantes. De esta semana tenemos la OTAN, viendo a ver cómo responde a Rusia, que todavía no ha habido una oposición respecto de la violación del espacio aéreo de Polonia. Tenemos el asesinato de este activista, influencer, Charlie Kirk en los Estados Unidos. Y está la condena de Bolsonaro de esta misma madrugada es un expresidente de la República del Brasil, condenado por intento de golpe de Estado y condenado a 27 años, creo. 27 años de prisión. Intento de golpe de Estado y conspiración con mandos militares también para intentar que no se cumpliera la voluntad popular. O sea que tampoco es un asunto menor, como diría Rajoy. Un minuto, ahora mismo volvemos. Consejo menos 20, las 10, las 9 menos 20 minutos en las Islas Canarias y estamos en tertulia esta mañana. Yo creo en tertulia muy agradable hoy, es decir, muy...
¿Agradable?
¿No? ¿No te parece mal?
Sí, agradable desde luego.
¿No? ¿Has
sí,
preguntado?
Entretenida, agradable.
Hasta el momento, sí, hasta
muy
el momento.
Buena, intelectualmente muy sólida.
Muy buena.
Bueno, sí, yo tampoco sí, lo diría.
Sí, sí, lo de las matemáticas no sé muy bien a qué ha venido, pero ha causado admiración.
Para que demostréis bueno, vuestras es que habilidades.
Si siguieras
el ego de algunos.
Si siguieras el programa... Si eras el programa, también el día que no vienes, sabría.
Aquí hay un concurso. Aquí,
la Comunidad de Madrid, el lunes sí, fue la vuelta sí, al colegio en primaria infantil en el, sí, la Comunidad de Madrid. Bueno, en casi todas las comunidades autónomas. Pero en concreto en la Comunidad de Madrid, una de las novedades de este año es que a los sí, chavales más pequeños les ponen 10 minutos de cálculo mental
sí, lo leí en el mundo,
para iniciar sí, sí, la jornada. Lo leíste en tu propio periódico y no sabes a qué viene.
Sí, sí, sí.
Que lo lees un sí, poco, tu periódico lo lees un poco como de pasada. Sí. Luego no te quedas con
pues
los
como te escucha.
Y entonces hemos decidido que es una gran iniciativa, no yo creo, porque sirve para agilizar la mente.
Sí, sí, yo ahora me siento mucho más ágil.
Es un precalentamiento sí, sí, mental para luego ya abordar los temas y debatir adecuadamente. Sí, sí, pues ¿no? Hoy lo has notado.
Además. Hombre, yo me he sentido mucho más ágil, he quedado primero. ¿Eh?
Exactamente.
Sí, sí. ¿Pero cómo que has quedado primero? ¿Pero qué manipulación de los números es esta?
Pues como la del... Bueno, entonces, decía ahora Vera que hasta ahora ha sido una tertulia agradable sí, y territorial, ¿no? Y eso es porque los temas que vienen ahora es donde vais a chocar.
Ah, no tengo ni idea.
Absolutamente. Los temas que vienen ahora son varios, entonces tenéis que elegir, o podéis elegir el orden si queréis. Habíamos dicho, Bolsonaro condenado, todo lo que arrastramos esta semana de la incursión de los drones rusos en el espacio de Polonia. Bueno, tengo también a Netanyahu diciéndole ayer a Pedro Sánchez que está alentando el genocidio contra Israel, agarrándose a una sí, parte claro, del discurso del presidente del lunes. Es verdad que es una parte, si usted quiere, cuando Sánchez está defendiendo que España es lo que es, o sea, que no somos una gran superpotencia y que solos, por tanto, no podemos parar un genocidio, y entonces dice Sánchez, no tenemos petróleo, no tenemos bombas nucleares, creo que es armas nucleares, y entonces dice Netanyahu, ah, o sea, que si usted las tuviera, las utilizaría para exterminar al pueblo israelí. Bueno, tengo a Netanyahu y Sánchez en vísperas del final de la Vuelta Ciclista, por unirlo ya a lo que viene este fin de semana, con la posibilidad de que en Madrid llegue a haber incidentes o protestas que impidan que la Vuelta Ciclista termine, digamos, con normalidad. Y en Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk, que es noticia también de estas dos últimas jornadas, con la investigación que sigue adelante del FBI, todavía no se ha dado con el individuo, parece que es un individuo que mató a Charlie Kirk, a este influencer o activista, digamos, de la cuerda de Donald Trump, y con un debate, bueno, debate, hay declaraciones políticas en aquel país, empezando por el presidente de los Estados Unidos.
Muy grave.
Que señala a la izquierda como responsable de haber creado un clima de odio que hace posible o propicio que luego ocurran estas... Pues estas, un asesinato como este, un asesinato sí, político, como están diciendo allí.
Yo quiero hablar de esto.
Tú quieres hablar de esto, sí, lo sé.
Entonces, yo creo que hay dos cuestiones que comentar en este asunto, ¿no? La primera, el debate sobre las reacciones al asesinato, ¿no? Que también hemos visto mucho de esto y sobre todo a estas reacciones creo que especialmente lamentables de sí, hombre, matar a la gente está mal, pero es que era un agitador ultra, era un agitador trumpista, hasta qué punto las palabras que él mismo usó se han podido volver contra él. Todo ese tipo de justificaciones o pseudo justificaciones que a mí me parecen especialmente lamentables y además que creo que responden a un instinto bastante antinatural. O sea, yo creo que lo natural es, si acaban de asesinar a alguien... Y encima, a alguien que deja dos niños huérfanos, si no tienes nada bueno que decir sobre el muerto, cállate. Cállate. El mundo puede vivir 48 horas sin que des tu opinión sobre este tema, sobre todo en el caso de un país como España, que no es el país donde ha ocurrido este asesinato, ¿no? Pero luego también está la cuestión de qué dice esto sobre la sociedad estadounidense actual, ¿no? Y sobre esta escalada de violencia política que hemos visto en los últimos años. Yo vuelvo a la idea de que Estados Unidos tiene una enorme fortuna de que sus Fuerzas Armadas sean muy profesionales y además históricamente muy leales a la Constitución y al poder civil. Porque hemos hablado mucho de un clima de preguerra civil en Estados Unidos, ¿no? Y tomamos estos asesinatos como un síntoma de cómo ese país estaría deslizando hacia una situación de preguerra civil. Pero es importante señalar que la polarización por sí sola no genera guerras civiles. Las guerras civiles se generan cuando esa polarización se traslada al interior de las Fuerzas Armadas y rompe las Fuerzas Armadas. Y el mejor ejemplo que tenemos nosotros aquí es lo que pasó en el 36. O sea, no es que la sociedad española esté polarizada, sino que el propio ejército se parte en dos y uno apoya el golpe de Estado y el otro no. Es cuando esa polarización se traslada a unas Fuerzas Armadas que no tienen la suficiente lealtad al poder civil o al orden constituido, es entonces cuando ya vamos a una situación especialmente grave. Yo creo que, por suerte, las Fuerzas Armadas estadounidenses no están ahí y no creo que vayan a estar ahí.
¿Te das cuenta de un pequeño inciso sobre eso, sí, solo, Maven? La identificación de la administración de Trump con el golpe de Bolsonaro, sí, resulta enormemente preocupante porque establece una analogía.
Totalmente.
De que podría haberse producido algo similar.
Completamente.
Luego, en el contexto de la polarización, el acicate de un golpe llevado a término por el propio Trump, y siéndose identificado con la condena de 27 años de cárcel a Bolsonaro.
Como si fuera su vida.
Es que él hizo lo mismo.
No, es que sí, claro, pero es que al hacer lo mismo estamos peor, mucho más allá de la polarización, ¿no? Estamos en el umbral mismo de la guerra civil, porque uno de sus promotores sostiene que es legítimo tomar el Capitolio y se identifica ayer con el golpe de Estado a Bolsonaro, diciendo que son víctimas de la misma conspiración judicial.
Sí. No solamente eso, sino que, mira, David pedía un poco de silencio para la gente que ataca a este hombre que ha muerto o ha sido asesinado en estas horas, y yo también pido silencio al presidente Trump y a toda la gente que apunta a la izquierda radical como la causante de este asesinato. Un tipo que no ha sido detenido todavía, un tipo que tenía adscripciones a cantidad de movimientos y que, por tanto, puede ser víctima del odio de grupos del sistema. Pero el presidente de los Estados Unidos, que está en el poder, ataca a la izquierda radical y todo su entorno también, señalando al culpable sin que haya habido ninguna detención. Por tanto, estás señalando al que tienes que, a tu próxima víctima, que es todo un grupo, al Partido Demócrata, sin que haya ninguna prueba tampoco de ningún tipo de participación en este ataque. A mí me parece peligrosísimo ese señalamiento por parte del hombre más poderoso de Estados Unidos. La demonización de la izquierda y el señalamiento cuando no hay nada, absolutamente nada, que la vincule con este asesinato.
Es el problema de la polarización en todos los países viene dado por la radicalización de los dirigentes. No es lo mismo que tú tengas un dirigente que está polarizado y que juega a la confrontación o que, en fin, esa es su arma principal, porque, claro, lo que genera es una reacción a su nivel siempre, ¿no? Y esto, pues, no sé, en España lo hemos visto. Cuando teníamos en el País Vasco, por ejemplo, a Ibarreche, el nivel de confrontación que había era enorme, lo mismo cuando estaba Puigdemont en Cataluña. Y, sin embargo, si tienes una persona como ella, que es más tranquilo, que tiene otro perfil, pues las cosas son distintas. Entonces, claro, tenemos a Trump, que evidente, claro que polariza a Trump, pero
es que genera odio.
Sí, bueno, pero es que también han polarizado los que han estado en contra de él y en contra de, efectivamente, diciendo barbaridades.
No de la misma manera, Vera, diciendo
barbaridades en contra de
no de la misma
de Charlie,
manera.
No, de Charlie Kirk se han dicho auténticas atrocidades. Y cuidado, porque Charlie Kirk tampoco era un señor que coincidiera al 100% con Trump. Por ejemplo, Charlie Kirk ha sido muy diferente de Trump en todo lo que se refiere a Israel. Charlie Kirk ha atacado duramente a Netanyahu, diciendo barbaridades, bueno, diciendo cosas que ni siquiera los más ultras en otros lugares han dicho. Él ha comentado que los atentados de Hamas del 7 de octubre fueron organizados por Netanyahu para hacer la operación de Gaza y también de Cisjordania. Él ha dicho eso. O sea, no tiene para nada ningún tipo de cercanía a Trump, por ejemplo, en el tema de Israel. Entonces, ¿por qué le han matado? Le han matado porque piensa diferente. Y esto es lo
no
que...
No lo sabemos. No sabemos por qué le han matado.
Es un asesinato político, claramente.
Bueno, efectivamente es un asesinato político, pero ahí hay una pura especulación. No sabemos si el que le ha matado detrás tiene... Es que estamos especulando con eso y estamos haciéndole el caldo gordo al odio que está generando Trump. No, ¿qué hechos en este momento?
Es decir, sabemos...
Un individuo con una escopeta disparando.
Que se produce, bueno, sabemos en concreto que la munición tenía determinadas consignas de carácter político y sabemos el contexto en el que se produce el asesinato.
Es fantástico. Decir,
sí, no, fantástico no, es decir, es un hecho que está directamente relacionado con... O sea, ¿por qué hablamos,
qué? ¿Con qué?
¿Por qué hablamos de polarización o de violencia política si no? Porque le asignamos una motivación política.
Bueno, yo estoy hablando de violencia política porque directamente Trump ha asociado este asesinato a la izquierda radical como conjunto, lo cual es peligrosísimo.
Quería decir alguna cosa más.
No, igual. Yo digo, han salido de los temas que se han propuesto, han salido dos y se han relacionado entre sí, y yo voy a meter un tercero relacionándolo también. De todos los que se han mencionado, el que más peligrosamente nos afecta es la incursión de drones rusos en Polonia. Y esta división interna de Estados Unidos, esta polarización, esta fragmentación, este deterioro de los valores propios de la convivencia, la libertad de expresión, está directamente relacionada con la pérdida de influencia exterior de Estados Unidos y con su repliegue aislacionista. Es decir, Estados Unidos ha dejado de ser el faro que impulsaba determinados valores al mundo precisamente con origen en su propia división interna. La incursión de drones en Polonia pone a prueba a la Unión Europea, pone a prueba fundamentalmente el respaldo de Estados Unidos a los valores del vínculo atlántico. Y si no hay respuesta, si la respuesta no es satisfactoria, Rusia dará un paso más en la siguiente ocasión. Y Polonia es prácticamente aquí al lado, es un país con el que compartimos espacio, espacio de mercado, espacio de valores, espacio político, espacio de todo tipo. Es decir, tendríamos ya la guerra en el corazón de Europa y estaríamos apelados directamente. Lo cual parece mentira, pero el asesinato de Charles Kirk también nos apela a nosotros.
Y además el aislacionismo estadounidense es que es aislacionismo de aquella manera, porque yo creo que es más bien una redefinición de cuáles son los aliados y cuáles son los enemigos. Yo creo que precisamente lo que vemos es, por ejemplo, Trump no renuncia a utilizar el poder de Estados Unidos para influir internacionalmente, y en el caso de Bolsonaro se ha visto porque propuso precisamente subirle los aranceles a Brasil como castigo por haber juzgado y ahora condenado a Bolsonaro. Eso no es aislacionismo, precisamente. Eso es intentar intervenir en la política de otro país. Otra cosa es que decida en qué quiere intervenir, en qué no, y que cada vez más parezca que intervenir en Europa o ayudar a defender Europa y ayudar a defender el mundo occidental frente al proyecto neoimperial de Putin no es una de sus prioridades. Que eso también es verdaderamente preocupante.
Pues ya has visto lo que ha dicho Donald Trump sobre el ataque de drones a Polonia, que probablemente se escaparon, que no fue intencionado. Si esa es la defensa que esperas de Donald Trump, de la OTAN y de nuestro espacio común, ya estamos viendo lo que va a hacer.
Esta es la cuestión, es la adhesión o no a los valores propios de Occidente lo que se pone en juego en las dos situaciones.
Está.
Bueno, no, yo creo que Trump lo que pasa es que tiene una percepción de la realidad que no coincide con los gobiernos occidentales de Europa, nada más. No quiere decir que sea que esté en contra de Europa o de la OTAN, no, simplemente él considera que la OTAN tiene que ser manejada de una manera diferente.
Y hay una cuestión aquí sobre lo que decía Mamen también, que es verdad que yo creo que tenemos muchísimas razones para sospechar que esto efectivamente es un asesinato de motivación política, pero es verdad que precisamente el presidente, el jefe del Estado, tendría una responsabilidad, siendo el presidente de todos los estadounidenses, de mostrar mayor cautela, sobre todo antes de haber detenido al asesino.
De frenar el odio.
O sea, por ejemplo, Lee Harvey Oswald, el asesinato de Kennedy.
¡Cuidado!
¡Uy! ¡Quieto ahí!
¡Qué premio Ondas!
¿No había otro ejemplo?
Ten cuidado.
A ver, ¿no había otro ejemplo en este programa?
No. La cuestión, Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy.
Ah, no se sabe.
Sin duda.
Sin duda. ¿Eso fue un asesinato político? Claro que sí. ¿Respondía a una polarización mayor en el país? Bueno, nosotros solemos explicarlo más bien por la propia psicología de Lee Harvey Oswald, sus propios problemas, etcétera, etcétera. O sea, no porque el asesinato sea político en sí, tiene que responder a las causas ambientales, si queremos, ¿no?
También eso recuerdo que en España hemos tenido algún episodio reciente de eso. En una campaña electoral aparecieron unos cuchillos o no sé qué. Alguien envió a alguien un cuchillo, unas amenazas, unas balas. Y inmediatamente hubo quien dijo, esto es que la ultraderecha está alentando el discurso del odio, porque los receptores los destinatarios de las balas y los cuchillos eran Pablo Iglesias, creo recordar, y Reyes Maroto.
Reyes Maroto.
Como son de izquierdas, pues esto es culpa
también de Rajoy sufrió un ataque, o sea, que en su día, ¿no? Con un objeto contundente.
No, que le pegó un puñetazo.
Le dieron con una pequeña figura, no recuerdo de qué, junto con el puñetazo había algún elemento de hierro.
Bueno, que...
Sí, ¿así? Sí.
Contundente.
No sé por qué te ríes, pobre Rajoy.
No, me río.
No, Rajoy fue el primero que dijo.
¿Cómo me río de la agresión? Mame, por favor.
Rajoy fue el primero que dijo. Luego resulta que conocía al...
Sí, era primo. Sí,
era
primo.
Hijo de alguien, ¿no?
Es que desconfía de la familia siempre.
Era por un tema...
Y Rajoy la verdad es que estuvo muy prudente ahí, porque no dijo nada de entrada. Luego ya cuando se supo que no era una cuestión política, sino que el chaval, creo, el joven, claro, creo que tenía algún problema mental. Sí, claro, una enfermedad mental. Lo que dijo Rajoy es que no se utilice esto políticamente.
Bueno, es que eso sería lo deseable de Trump.
Siguió su camino ese Rajoy, en lugar de retirarse, porque él estaba dando un paseo por la calle, y siguió adelante. Es decir, le rompieron las gafas, siguió sin las gafas y ya está.
Pero es que Rajoy ha sido siempre todo lo contrario a un dirigente polarizador, hay que reconocer.
Sí. Uno es Callahan para estas personas, claro que se van. Sí. Ya se van.
Hay que disfrutar de los zapatos Callahan. Encuentra tus favoritos en Callahan.es. Los zapatos Callahan son la fusión de artesanía con las últimas tecnologías. Los zapatos Callahan están diseñados para caminar, pensados para ofrecerte en tu día a día la máxima comodidad, adaptación y una experiencia única al caminar. Cuida de la salud con tus pies, de tus pies con Callaghan Adaptations Adapta al Pie, ahora por menos en callaghan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Adiós, Manso, que tengas buen día.
Cuatro.
Adiós, David.
Adiós, buen día.
Adiós, Mamen.
Buen fin de semana.
Adiós, Vera.
Chao, buen día.
Hasta luego, Amón, que hay concreta.
Hasta luego.
Adiós.